Hay un mensaje que creo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero invitarles a abrir las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 28. Mientras estudiaba este texto y me enfrentaba a la realidad de compartir con ustedes por primera vez, le dije: Señor, yo estoy nervioso, con mucho temor. Y por dentro me vino el pensamiento, pero probablemente los pastores que me invitaron estén más nerviosos y temerosos que yo. Así que eso me confortó un poquito. Pero esta noche, hermanos, yo quiero reflexionar junto a ustedes en relación a la responsabilidad de la iglesia en su llamado misionológico. Quiero mirarlo desde el texto que se encuentra aquí en Mateo, capítulo 28, versículo 16 en adelante. Dice la Escritura: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, aunque nuestro contexto en la República Dominicana no lo refleje, estamos viviendo en días muy difíciles para las misiones. Aunque algunos puedan decir que estamos viviendo en medio de un avivamiento, yo creo que estamos viviendo en días difíciles para las misiones mundiales. Estamos viviendo en días caracterizados, para mencionar dos aspectos nada más, por un creciente pluralismo religioso. Y extrañamente, ese creciente pluralismo religioso se manifiesta también en medio de la iglesia de hoy. Pluralismo religioso, muchas opciones, ninguna opción. En palabras de Eliseo Vila, el presidente de la editorial CRIE, el problema del hombre de hoy, o el hombre posmoderno, no es que no crea en Dios, sino que cree en todo. El hombre de hoy es un hombre altamente religioso. A mediados del siglo XX, las élites intelectuales creían que la modernización económica estaba llevando a la extinción de la religión como un elemento esencial, significativo de la existencia humana. Sin embargo, el renacimiento de las religiones ha marcado la segunda mitad del siglo XX. La expansión de algunas religiones en Rusia, por ejemplo, para el 94, el 30% de los rusos menores de 25 años afirmaron haber pasado del ateísmo a creer en Dios. En Asia Central, en el 89, habían solo 160 mezquitas, hablando del islamismo, y para el 93... se contaban en más de 10.000 mezquitas. El movimiento de la reislamización desde abajo está en plena actividad delante de nuestros ojos. Pero el movimiento de casi 1 millón de Dalits en la India, que dejaron el hinduismo, casi 1 millón de ellos dejaron el hinduismo y se afiliaron a otras religiones, y esto es también relevante, más de 1 millón de Dalits dejan el hinduismo para afiliarse a otras religiones. Y hablando del cristianismo, aunque sea en términos nominal, en Corea del Sur, para el 50 solo había 3% de cristianos, para el 80 la cifra subió a 30% de la población cristiana. América Latina solo tenía 7 millones de cristianos, según algunas estadísticas, para el 60, pero para el 90 la cifra era de 50 millones, y se cree que en el 2000 era de 80 millones. Pero el surgimiento de las religiones tradicionales indígenas, el creciente énfasis en el lugar de las religiones ancestrales en la cultura indígena ha provocado un crecimiento de los adeptos que se han vuelto a religiones ancestrales. Y tenemos, por ejemplo, el cierre de comunidades indígenas a la evangelización en naciones como Venezuela, Brasil, Bolivia, como un ejemplo. Pero algo más, un creciente interés en la búsqueda de la espiritualidad, pero en abierto rechazo a Dios. El creciente número de artistas que se unen a la cábala, el islam, el budismo, la cientología. Ese es un hecho que ocupa constantemente los medios. Los viajes de buena voluntad de Dalai Lama por diversos países latinoamericanos y su recepción como un jefe de Estado. Eso también es un hecho relevante de la pluralidad religiosa del día de hoy. Pero número dos, no solamente la pluralidad, pero el relativismo. No es malo ni es bueno, sino todo lo contrario. Esa es otra característica del hombre de hoy. La afirmación de que la verdad depende de la circunstancia ha llevado a un mundo donde nada es verdad o mentira, y todo en realidad es relativo. La ausencia de lo absoluto, la abolición de los extremismos bajo una capa de la búsqueda de la concordia, ha llevado al hombre a declarar que nadie tiene la propiedad de la razón y que ésta depende del momento, de las situaciones y de las personas. No hay una única verdad, dicen hoy. El mundo rechaza cualquier propuesta que pretenda decir que es la única verdad. Los términos fundamentalismo, radical, homofóbico, son usados comúnmente para rechazar la verdad o a los que pretenden tenerla. Las filosofías orientales, el yin yang, de que toda mentira tiene algo de verdad y toda verdad tiene algo de mentira, nos muestra el rechazo del pecado, de la justicia y el planteamiento bíblico de un solo camino a Dios. Hermanos, para un mundo así, para un mundo pluralista, la verdad comprobable de Jesucristo es la única esperanza que se levanta como una roca en este mundo convulsionado. Esa verdad es la única que se levanta como una montaña firme ante la falta de absolutos. La verdad encarnada de Jesucristo desafía al mundo y a sus valores. Y al igual que Pilatos en aquellos días se pregunta, ¿qué es la verdad? El hombre de hoy se pregunta igual, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo continúa diciendo, yo soy la verdad. hablando de las misiones. Cuando hablamos de las misiones, no estamos hablando de una empresa humana. Sean misiones globales o misiones locales, no estamos hablando de una empresa humana. Como dijo Samuel Escobar, la misión cristiana no es una simple empresa humana. No es únicamente un plan que nace en la imaginación afiebrada de un entusiasta religioso. Es Dios, por su Espíritu, quien impulsa el avance evangelizador de la Iglesia por el mundo. Es una iniciativa de Dios a la cual el discípulo se suma en obediencia gozosa. La misión nace no de la naturaleza de la Iglesia, sino de la de Dios. La misión es primordialmente misión de Dios. No solo misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia proviene de la misión de Dios y la sirve. Es el mismo Cristo el que declaró: yo edificaré mi Iglesia. Y en el texto que leemos, hay cuatro aspectos que en ese desafío podemos mirar tocante a la misión y su grandeza. El texto que leímos le llamamos comúnmente la Gran Comisión. ¿Y por qué es grande? Yo quiero proponerle cuatro aspectos en esta hora. En primer lugar, porque comienza con el trabajo final de Jesucristo. Mateo nos invita a ver lo que Cristo ha hecho en su muerte y en su resurrección, pero también lo que ha recibido por ello: toda autoridad. La Escritura nos dice que Jesús nos llamó y su primera declaración es: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esto es vital para la evangelización y para las misiones. Es con la autoridad de Cristo, del Cristo resucitado, que Jesús comisiona a sus discípulos a realizar la misión mundial. Toda autoridad me es dada. Ahora, por la muerte obediente del siervo de Dios, toda autoridad en el cielo y la tierra se le ha dado a él por el Padre. El profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 13 y 14, nos declara que vio como a un hijo de hombre que se acerca al anciano de días, y al cual se le dio autoridad, poder y majestad para que todos los pueblos, naciones y lenguas le adoraran. Y declara Daniel: su dominio es dominio eterno que no parará, y su reino jamás será destruido. Al usar estas palabras de Jesús, Mateo nos señala que la autoridad es para que el Hijo del Hombre reine sobre todas las naciones y para siempre. Esta autoridad de Jesucristo tiene un elemento universal, hermanos. Tiene un elemento universal, no solo local, tiene un elemento global. Él tiene toda autoridad en todas las regiones de esta tierra y de todo el universo. Toda autoridad le ha sido dada. Esa autoridad es la que lo inicia todo. Porque toda autoridad le pertenece a Jesús. Este es el principal incentivo para la misión de la Iglesia. Yo no sé qué sería de la Iglesia y de nosotros si no fuésemos bajo la autoridad del Hijo de Dios. Cuando me he encontrado en Cuba, aún en el aeropuerto, me viene esta palabra a mi mente cuando los oficiales de migración quieren intimidarme. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero también estas palabras tienen que resonar en las mentes de los creyentes que están en Corea del Norte, en China, en Laos y en todos aquellos países donde la iglesia es grandemente perseguida. El que tiene la autoridad es el Señor, aunque el hombre parezca tenerla. Es Él, es a Él a quien se le ha dado toda autoridad, y esto no puede ser pasado por alto por la iglesia. Toda autoridad se me ha dado, dijo el Señor. Nadie más tiene toda la autoridad sobre todo el mundo, sobre todas las cosas. Todo está subordinado a Jesús. Todos los hombres, todos los demonios, el mismo diablo, todo está subordinado a Jesús. No hay nada fuera de su autoridad. Es por esto que dice el versículo 19, por tanto, si se me ha dado toda autoridad y todo poder, por tanto, basado en esto, Él nos manda y nos envía a todas las naciones a ser sus discípulos, proclamando el Evangelio. Ahora podemos ir al mundo. Si usted mira el capítulo 10 del mismo libro de Mateo, notará que el Señor le dijo a sus discípulos: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Capítulo 10, versículo 5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aunque Mateo es definido como un evangelio a los judíos, es Mateo el que nos dice que Cristo nos mandó a todas las naciones. Es Mateo el que nos dice ahora: id a todas las naciones. Por tanto, ahora nos envía a proclamar el Evangelio a todas las naciones, sabiendo que aquel que tiene toda autoridad asegura el éxito de la misión. Esto es tremendo, hermanos. Quiero decirles que cuando me encontraba teológicamente en otro contexto, para mí era una gran incertidumbre la evangelización. Porque dependía de los hombres. Pero ahora puedo ver que depende de Cristo y de su autoridad. Él los envía, no basado en la buena voluntad del hombre, ni siquiera en su receptividad, los envía basado en su poder y autoridad. Vayan en mi nombre, porque a mí se me ha dado toda potestad. Es por esto que en el libro de los Hechos me maravilla el capítulo 18 cuando el Señor le dice a Pablo, el versículo 10, habla y no calles, no temas, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este texto no solo nos habla de elección, sino también de la autoridad del Hijo para traer así, mediante la proclamación del Evangelio, a aquellas que son sus ovejas. Yo tengo mucho pueblo, le dijo el Señor a Pablo, pero habla y no calles. Han de venir. Las misiones eventualmente las traerán. Pero habla, no calles. Habla, no calles. Ese es el mensaje de Dios para Pablo. Yo tengo mucho pueblo. Pero el Evangelio tiene que ser proclamado. Así se cumplirá la palabra del mismo Cristo en el libro de Juan. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. La pregunta es, ¿cómo oirán su voz? Habla y no calles. La obra misionera es el instrumento de Dios para llamar a los elegidos. Mi testimonio personal, me identifico mucho con una cita de John Piper hablando de John Alexander. Y él dice, al principio de mi carrera misionera, yo decía que si la predestinación fuera verdad, yo no podría ser misionero. Yo también decía eso. Pero extrañamente, en una conferencia, me encontré con alguien que creía así. Siendo y creyendo en la predestinación. Y me preguntó, ¿y por qué de las misiones? Pero era alguien de mucha reputación y yo no podía entender cómo esta persona no podía entender cuál era el rol de las misiones en el propósito de Dios. Yo le dije, sí, yo creo en la predestinación. Nunca he estado más persuadido de algo. Pero también sé que aquellos a quien Él ha predestinado, Él ha dicho que Él lo habrá de traer. Y los traerá por medio de la predicación de su palabra. Este es el fin de las misiones. Pero continúa Piper. Ahora, decía él, después de 20 años de luchar con la dureza del corazón humano, os digo que no podría ser misionero si no creyera en la doctrina de la predestinación. Y yo digo lo mismo. Él garantiza el fruto, su fruto. Él garantiza el resultado, su resultado. Porque toda autoridad se le ha dado. Porque es la gran comisión número 2, porque abarca a todas las naciones. Por tanto, id, haced discípulo a todas las naciones. Abarca a todas las naciones. La palabra aquí es etnias o etno. Y este término es mucho más amplio que las naciones políticamente hablando. Habla de grupos humanos que tienen una misma cultura, un mismo lenguaje o dialecto. Nos habla de cualquier grupo humano. Y no solo de cualquier grupo humano, sino también de todo grupo humano. Jesús dice, hagan discípulos para mí de todas las etnias, o de todos los pueblos, o de todas las culturas, o de todas las naciones. En la India, por ejemplo, tenemos más hoy de 4.000 grupos humanos con su propia cultura y con sus propios dialectos. Más de 4.000 grupos humanos. Así que si decimos que el Evangelio ha llegado a la India, tenemos que tener cuidado porque ellos tienen más de 4.000 grupos humanos distintos. Indonesia tiene más de 750 grupos humanos, más de 750 etnias. La China tiene más de 500 etnias. Pero cerca de nosotros, los peruanos tienen distintos grupos humanos en las selvas amazónicas, Brasil también, la mayoría están en Brasil y en México. Y muchos de estos pueblos, hermanos, están en total oscuridad. Muchos de estos pueblos están en total oscuridad, total penumbras. Porque no han oído el Evangelio. Pero según el texto, el corazón de Cristo, el corazón de Dios, desde el principio, es que todos los pueblos le adoren. Que todos los pueblos le adoren. Esa es la intención de Dios desde siempre, que su Hijo heredara y señoreara sobre todas las naciones, sobre todas las tribus y los pueblos. Hace 500 años, nosotros éramos vistos por otras naciones como una etnia. Nosotros fuimos lo último de la tierra en un tiempo. Antes que hombres se entregaran en obediencia gozosa al Señor a traernos el Evangelio. Pero hoy nosotros ya no somos lo último de la tierra, pero estamos llamados a mirar a los que están hoy como lo último de la tierra. El Salmo 2, ¿cómo leemos en el Salmo 2? Pídeme, ¿y qué? Y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Está en el corazón de Dios que todas las naciones le adoren. El Salmo 22, versículo 27, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esa es una escritura poderosa y yo no sé cómo será eso. Porque al yo mirar lo que acabamos de ver en el contexto de los pueblos de las etnias, digo, Señor, ¿cómo será posible que se cumpla esto? Que se vuelvan a ti todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adoren delante de ti. En relación a esto, comenta Piper, las misiones no son el objetivo último de la iglesia. Adoración es el objetivo. Las misiones existen porque no existe adoración de los pueblos. Adoración es el centro de todo, no las misiones. Porque Dios es el centro y no el hombre. Y decimos amén. Cuando la tierra se acabe, dice él, e innumerables millones de redimidos se postren sobre sus rostros ante el trono de Dios, las misiones no existirán más. Pero hermanos, eso aún no llega. Es una necesidad temporaria, dice Piper, pero la adoración existirá por siempre. Pero el Señor quiere, en su corazón está, que su luz ilumine a todos los pueblos. Te di por luz, dice en Isaías, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y este es el magnífico cuadro que el apóstol Juan nos describe en Apocalipsis 7. Y nos dice, después de esto miré y vi una gran multitud, dice Juan, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Esto llena de gozo nuestros corazones. Pero me gozo al saber el final. Porque Juan vio el final. Y en el final, él puede mirar que todas las naciones, las tribus, los pueblos y la lengua están delante del trono en adoración viva al Cordero. Él quiere hacer discípulos, dice el texto, de todas las naciones. No importa qué religión tengan esas naciones. Él ha declarado, toda potestad se me ha dado en los cielos y en la tierra. No importa qué religión tengan ahora, esas etnias, sean judíos, hindúes, budistas, musulmanes, animistas, ateos, como se llamen. Él no es parcial en las misiones, Él quiere que todas las etnias oigan el Evangelio. El apóstol Pablo, hablando de su labor misionera, nos dice en Romanos 15, de esta manera, versículo 20, me esforcé a anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito. Y Pablo toma una escritura de Isaías, como está escrito, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que no han oído, entenderán. La pregunta es si ese nunca ya terminó. Pablo dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado. Pero esto no termina en el contexto de Pablo. Porque todavía hay muchos pueblos a los que nunca se le ha anunciado el Evangelio. Hay muchos que han oído mucho, o mejor dicho, hay pocos que han oído mucho, y muchos que han oído muy poco, y otros muchos que no han oído nada. El desafío es tremendo, hermano. Esto tiene que ver con nosotros. ¿Amén? Esto tiene que ver con nosotros. Esto tiene que ver con nosotros. Porque la misión del Señor va más allá de la República Dominicana. Tiene un alcance que trasciende a nosotros. Él es el único Señor y Él quiere que todos los pueblos le reconozcan y le adoren. Número 3, es grande, porque se extiende a toda la iglesia. No solo se extiende a todas las naciones, pero según la comisión del Señor, es una gran comisión porque se extiende a toda la iglesia. Es tremendo, se extiende a toda la iglesia. El texto nos dice que habían 11 discípulos, y que los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y eso nos hace sugerir que probablemente en este encuentro habían más de 11. Ya Él se le había aparecido a los 11, había estado con ellos. Pero aquí nos dice que algunos dudaban. Pero aún fuesen solo los 11, nos parece a nosotros que Cristo está comisionando solo a 11 para alcanzar el mundo entero. Estos 11 nos representan a todos nosotros, a toda la iglesia y a todas las generaciones. Es lindo leer de los misioneros, hermanos. Cuando leo de David Brainerd, se quebranta mi corazón. Pero la pregunta es, ¿y qué hoy? Hoy tenemos la biografía de algunos misioneros de ayer. Pero Cristo tiene muchos misioneros hoy también. Podemos leer del martirio de muchos de los hombres de Dios del ayer. Pero quiero decirles, hermano, que en los últimos 100 años ha habido más mártires que en todos los siglos anteriores. Y eso quiere decir que aunque la tarea no supera, y en verdad no supera, pero el Señor tiene a bien un remanente al cual Él llama para Él y a los cuales está usando en todo el mundo. Pero solo quiere el Señor usar a un remanente. ¿No quiere usar a toda la iglesia? Cada vez que leo la columna de Sugel en el periódico y la busco normalmente, digo, Señor, por una columna como esta, por una sola. Yo veo los periódicos buscando otras columnas, no la encuentro. Pero bendito seas tú que tiene una luz, una lámpara, que en medio de tantas cosas vanas puede alumbrar en lugar oscuro. ¿Pero qué no impacto tendría la sociedad, hermanos, si otros hombres pudieran responder de igual manera a la evangelización y a las misiones? En verdad, cada generación es llamada a ir a todas las naciones. Y esto no es un asunto solo de los apóstoles, ni de los pastores. Esto es asunto de toda la iglesia. Todos estamos llamados a involucrarnos en esta comisión, aunque no todos estemos llamados a ir a naciones en particular. La comisión del Señor debe ser abrazada y abrigada por cada uno de sus hijos. Como dice John MacArthur, aunque la salvación es enteramente la obra de Dios, Él ha escogido frágiles recipientes humanos en su plan de redención. Y esos frágiles recipientes humanos en su plan de redención no solo son pastores. Esto es asunto de toda la iglesia. Como testigos vivos, antorchas encendidas, como luminares que alumbran en lugar oscuro en medio de una generación perversa y maligna. Toda la iglesia debe abrigar la pasión de glorificar a Cristo, proclamándolo y anunciándolo. Somos enviados por el Señor, así como Él fue enviado. Juan nos dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor supone que vamos a hablar. Amén. Han de creer en mí por la palabra de ellos. Estar callados no es una opción. Él nos manda a proclamarle, a anunciarle, a declararle. Pero a veces esas palabras nos cuestan mucho. Esas palabras nos cuestan que salgan de nuestra boca. A veces salen con dificultad. Quizás por falta de preparación, quizás por temor, o quizás, como Jonás, porque estamos centrados en nosotros mismos. Y el estar centrado en uno mismo nos hace perder la perspectiva. No miramos como Dios ve. Y el estar centrado en uno mismo también nos hace perder la compasión. En estos días, hermanos, en que el terremoto ha devastado Haití, estuvimos en Haití. Y esto produjo arrepentimiento en mi corazón. Porque aún con el liderazgo de la iglesia local, hemos hablado de misiones de muchas otras naciones y nunca teníamos Haití en nuestros planes. Señor, ¿cuántas veces hemos visitado a Cuba, Señor? Decía yo, ¿cuánto dinero se ha invertido allí? ¿Cuántos recursos? En lugares en el norte de África y en otras naciones, pero Haití no estaba en el mapa, no estábamos mirando. Pero ¿saben qué, hermanos? Pienso que Dios, en unos días, en un mes, ha habido... Yo no le quiero llamar misiones a todo lo que se hace en Haití, porque no lo es. Pero ha habido un comienzo. Pero a Haití han viajado todas las iglesias y todos los ministerios, muchos de los cuales nunca pensaron encontrarse ahí. Pero el Señor es soberano, amén. Y Él ama que los pueblos le adoren, le glorifiquen y le exalten. Romanos 10, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y Piper, hablando de la oración y la predicación, en su libro Alégrense las Naciones, dice que la oración es vital para las misiones, pero no es suficiente. ¿Podrá la oración sustituir la predicación? Se pregunta él. Y nos dice... Dios ha establecido que la fe que salva venga por el oír la palabra de Cristo. Si queremos que Cristo sea glorificado en la misión de la iglesia, tenemos que hacer que Él se le oiga y se le conozca. Y eso solo es posible a través de la palabra, dice él. La oración no puede sustituir a la predicación. Así que si estamos orando, estamos haciendo bien, pero si solo estamos orando, hay algo que nos falta y que tiene que ser hecho por la gracia del Señor. Hermanos amados, la misión está a nuestro alcance, disponible para todos nosotros hoy. aunque Dios no nos envía a la India, al norte de África, a Corea, Él quiere que su mismo corazón, su mismo sentir palpite en el nuestro, para que Él sea exaltado y glorificado en todos. Tenemos que hacer misión como estilo de vida, aquí, como estilo de vida, no como un proyecto en particular, como estilo de vida. Eso es lo que Él espera de sus discípulos. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. La misión es global, en primer lugar, hemos dicho. Jesús quiere que todos los que están cerca, los que están lejos, vean y escuchen. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero también la misión es local. Porque así como Jesús fue enviado a un contexto específico, en un momento específico, a ti también nosotros somos enviados a contextos específicos para dar testimonio del Señor. Una de las cosas que está en mi corazón es impartirle misiones a los niños en la escuela. He hablado con pastores y he dicho, yo quiero que en la escuela se enseñe misionología a los niños. No solo que lean biografías de misioneros, y esto es muy bueno, pero que ellos puedan, desde su temprana edad, tener una visión global. Este es nuestro tiempo, hermanos. Esta es nuestra generación. Y fuera de ella, no serviremos más. Moriremos. Es así. Moriremos. Me conmueve el texto de Hechos 13, cuando habla de David y dice de él que fue fiel en su generación. Dice el texto, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, y solo podemos servir en nuestra propia generación, no más de allí. No tendremos otra oportunidad. O le respondemos ahora, o no le respondemos. Él fue fiel a los propósitos de Dios en su propia generación, pero también el texto dice, y durmió, y fue sepultado. Usted y yo somos desafiados por el Señor, en nuestro contexto. Si somos hijos de Dios, entonces usted ya ha sido enviado a la misión. Dios lo ha colocado en una familia en particular, en un sector en particular, en un trabajo en particular, en una escuela en particular, en una universidad en particular. Él nos ha puesto en un contexto similar al nuestro, con quien es relativamente fácil comunicarse claramente. Y si no somos fieles a la misión del Señor en el contexto que es igual, que es parecido, que es similar a nosotros, ¿cómo podremos ser fieles en un contexto transcultural? El que no da testimonio de Cristo aquí, tampoco lo va a dar allá. Pero también cerca de nosotros tenemos personas de otras culturas. Me gozo al ver la traducción a varios idiomas en la iglesia. Estamos rodeados de gente, de chinos, de haitianos, de gentes diferentes, de otras religiones. Y como Él es Señor de todo, Él quiere que le hablemos a todos. Y que no nos olvidemos del resto del mundo. John Stott, comentando un texto de Romanos capítulo 1, versículo 5. Este comentario de Stott me llama mucho la atención, de Romanos 1, 5. Y él dice, cuando Pablo dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Él dice, el motivo más elevado para la obra misionera no es ni la obediencia a la gran comisión, por importante que ésta sea, ni el amor por los pecadores que se pierden, por fuerte que sea este incentivo, sobre todo cuando entendemos la ira de Dios, sino el celo, un celo fogoso y apasionado por la gloria de Cristo. Pablo dice y habla de su apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tendríamos, dice Stott, que desear la honra de su nombre, preocuparnos cuando éste no se conoce, estar dolidos cuando es ignorado, indignarnos cuando es blasfemado, y en todo momento anhelar y trabajar para que se le dé a él el honor y la gloria que le corresponden. Y el texto de Mateo, y esto es lo que queremos, hermanos, porque somos desafiados por el Señor para esto, y un servidor se siente convicto de pecado en relación al mismo texto que está predicando. Me veo falto, pero con la misma clamo en mi corazón para que esto sea una realidad en mí y en la iglesia del Señor. Él nos provee la estrategia. El tiempo se me ha ido. La iglesia local es el foco de las misiones. Ahí está. Vayan. Hagan discípulos. El verbo principal de este texto es esto, hacer discípulos. Este es el imperativo. El énfasis está en hacer discípulos de Cristo, totalmente equipados, a los cuales la iglesia les enseñe a obedecer todo lo que Cristo mandó. Pero yo quiero terminar con mi último punto, la gran comisión. Y lo tenemos en el verso 20. Porque viene con la promesa de la presencia del Señor. Porque viene con la promesa de la presencia del Señor. Enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros citamos ese texto en diferentes condiciones de nuestra vida, pero Cristo nos da ese texto principalmente en el contexto de la comisión a la que nos ha llamado. Él está con nosotros, nos dice, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se sentirían los apóstoles cuando Cristo le dijo, vayan a todas las naciones? ¿Sí? Le temblarían los pies. Se sentirían impotentes. ¿Y cómo, Señor? ¿Cómo vamos a ir a todas las naciones? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero hay un incentivo más fuerte también. Mi presencia estará con ustedes. tan real como lo ha estado estos años, tan fuerte como lo ha estado siempre. Mi presencia estará con ustedes y ni un solo día, y ni un solo momento, y ni un solo segundo carecerán de ella. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Oh, qué glorioso, hermanos, y qué consoladora promesa. ¿Cómo recibirán esta palabra los hombres y las mujeres que están en un contexto de persecución? ¿Cómo recibirán estas palabras aquellos que han sido puestos en cárcel? Porque Satanás se empeña en impedir que el evangelio de la gloria de Cristo no sea visto, en cegar los ojos para que los hombres no vean y entiendan y se conviertan. Y en muchos pueblos ha ordenado gran persecución. Yo recibo una revista de la iglesia perseguida y cada número es más espantoso y doloroso al mirar lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor hoy. Por la gracia del Señor, nosotros no vivimos en ese contexto. Pero estas palabras también son para nosotros hoy, cuando nos toque testificar a los incrédulos, cuando nos toque hablar y proclamar al Señor ante corazones endurecidos, ante aquellos que traten de avergonzarnos, de burlarse. Pensemos en estas palabras del Señor: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Habla y no calles. Ve, nos dice el Señor. Muchos rechazarán, cerrarán sus corazones porque no es de todos la fe, pero otros creerán y se volverán al Señor con todo su corazón. Sí, pero el Señor nos dice: no temas. Habla y no calles. Yo estoy contigo. Vamos a orar. Oh Señor, gracias te damos en esta noche. En verdad, y al mirar tu palabra, oh Señor, y considerar lo que tú nos mandas, nos vemos deficientes e incapaces de hacer aquello que tú nos pides. Pero nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Nuestra esperanza eres tú, oh Señor. Por eso oramos que tú puedas, oh Señor, provocarnos y que tú puedas hacer lo mismo que nos demandas. Como tu siervo dijo en alguna ocasión: das lo que pides y manda lo que quieras, oh Señor. Nosotros también te decimos en esta hora: oh Señor, danos, capacítanos, prepáranos y concédenos lo que tú nos demandas, para que podamos nosotros también ser fieles en nuestra generación. Danos tus ojos, Señor, que podamos mirar como tú ves a las naciones. Concédenos tu sensibilidad, para que podamos, oh Señor, sentir como tú sientes. En el nombre de Jesús, que tu palabra obre y haga lo que tú nos manda hoy. Por Jesucristo. Amén. Amén.